Hola, buen día, Pablo. Buen día, bien, por acá estamos.
Bueno, contame un poco cómo fue esta experiencia emotiva, me imagino.
Absolutamente, porque Malvinas es una causa imprescriptible en la República Argentina.
Sí.
Nuestras islas fueron usurpadas en el 1833 y yo crecí tanto en la escuela primaria como en la secundaria, siempre con clases y con, digamos, la norma era recordarnos permanentemente que las Malvinas eran argentinas. Uh-huh. y bueno, me acuerdo que teníamos que estudiar eso, y eso se incorporó en mi ser y bueno, y siempre sentí y consideré a Malvinas como un sentimiento y como un territorio que había que recuperar.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y que hay que recuperar.
Totalmente. Y estaba pensando que vos decís que es algo imprescriptible. Aún recuperando las islas, eventualmente, dejó una marca, la guerra, digo, dejó una marca para siempre, ¿no? Porque tantos chicos muertos, tantos chicos que hoy son adultos, que con graves daños psicológicos o físicos, ¿no? Creo que dejó una marca en la sociedad para siempre, la guerra en sí.
Indudablemente, porque como, bueno, este documental contiene las entrevistas a Pablo Di Meglio, veterano de Malvinas. Uh-huh. Y a Enrique Cerezo, veteranos de Malvinas, y ellos son en primera persona quienes relatan cómo fueron y cómo vivieron. Uh-huh. Los días de la guerra. Así que hay un momento, ¿no?, muy muy conmovedor en el relato de uno de ellos, cuando me dice que lo que hay que hacer es seguir hablando, seguir difundiendo, seguir explicando, que las nuevas generaciones tienen que estudiar, porque una vez que desaparezca esta camada de veteranos de Malvinas, uh-huh, ya no queda nadie.
Claro.
Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar esa bandera y seguir, entre comillas, peleando por la soberanía de Malvinas en los foros que haya que pelear, entre comillas, el pelear, ¿no es cierto?
Sí, claro. Y llevándolo un poco más al terreno político, político partidario, fijarse bien a quién votamos, porque no olvidemos que durante la pandemia una mujer, que ahora es funcionaria, propuso cambiar las Islas Malvinas por vacunas. Hoy está en el poder.
Se menciona eso.
Hoy está
se
en el poder.
Se menciona, lo recuerda un veterano a eso en el documental. Hmm. Sí, exactamente. Si me permitís, Pablo Marano.
Lo que quieras.
Vos fuiste una parte muy importante de este trabajo. Este trabajo, le cuento a la audiencia, fue un trabajo hecho en equipo con Pablo Marano, con Pablo Nulli, que se montó una cámara, que fue un trabajo hecho absolutamente a pulmón, con la colaboración del Canal 5 de San Clemente, de la Park Hotel San Clemente, donde nos permitieron hacer las entrevistas. Uh-huh. Y esto fue una producción en equipo donde los tres intervenimos, por momentos hubo algunas discusiones, como lo que ocurre cuando se está haciendo un trabajo tan importante, y creo que el mismo sentimiento estuvo en nosotros tres, ¿no? Y eso a mí me parece muy muy valioso para destacarlo, ¿no? Yo soy una persona que tengo más de 40 años en la profesión, y ustedes, Pablo Marano, Pablo Nulli, son jóvenes que de algún modo tienen que ayornarse a mí, yo tengo que ayornarme a ustedes, y acá también ustedes estaban trabajando con una persona, yo, que lo vivió en primera persona, uh-huh, absolutamente también a esos episodios, a esos días, porque yo estaba en Capital Federal cuando fuimos sorprendidos por el desembarco en Malvinas en un ambiente que era insoportable, donde dos días antes, el 30 de marzo, se había hecho una movilización imponente de la CGT, en la cual yo participé, uh-huh, diciéndole basta a la dictadura, y a los dos días la desesperación de la junta militar decide esto de desembarcar en Malvinas, ¿no?
Sí, una locura. A ver, el reclamo por Malvinas siempre fue válido, pero una locura usarlo como excusa para frenar ciertas protestas, para frenar ciertos reclamos, ¿no? Más allá del del estado etílico.
Momento, quedarse.
Sí.
Sí. No, para quedarse en el poder para siempre.
Exacto, esa era la intención. Y más allá del estado etílico del entonces usurpador del poder de turno, ¿no? Que no es un tema menor, no es un tema menor que nos haya mandado la guerra en ese estado.
Exacto, no, totalmente. Además, la guerra en sí y la decisión y todo eso fue absolutamente todo improvisado, y lo cuentan nuestros veteranos, ¿no? Uh-huh. Di Meglio y Cerezo lo cuentan, lo dicen. Fue absolutamente improvisado, no tenían instrucción, no tenían elementos, lo único que estaba en condiciones allí en el teatro de operaciones era la Fuerza Aérea.
Uh-huh. Sí, y otro tema que capaz compete más a esta radio, que es más del rock. Lo que sucedió en ese momento con el rock, ¿no? Y con la música, porque recordemos que, bueno, vos recordás, yo revivo de alguna forma algo que no viví, pero lo leí al poco tiempo de comenzada la guerra, que bueno, se difunde que los chicos, porque eran chicos que mandaban a en condiciones horribles a pelear, de frío, de hambre y demás, el rock, junto con el gobierno de turno, organizan festivales de música para juntar fondos para enviarle a estos chicos, ¿no? Nada, quería recordar eso porque el rock, que siempre fue de protesta, más allá de que la intención era buena, de alguna forma terminó apoyando la dictadura.
No estoy de acuerdo con eso, Pablo Marano, porque en ese momento, de hecho, yo me presenté como voluntaria Malvinas, ahí también aparece en el documental el diploma que me mandó el Ministerio de Defensa, y lo que había en nosotros era un intento noble de acompañar a esos chicos. De hecho, vos sabés que en ese tiempo yo estaba estudiando periodismo y bueno, y para ganarme la vida con una amiga hacíamos unas carteritas Sí. Unas carteritas de dama.
Sí.
Y agarramos y en ese momento hicimos como unas 10 y fuimos y la llevamos a Canal 7, donde se estaba haciendo una colecta, que fue muy famosa esa colecta, para también colaborar. De modo que no, por eso no lo veo de esa manera.
No, pero no digo que hayan colaborado con la dictadura de una forma consciente, pero sí lo terminaron haciendo, porque de alguna forma los que tenían la obligación de mantener en buenas condiciones a esos combatientes eran los militares, no era la sociedad. De alguna forma se sumaron a eso, obviamente con la intención más noble. Sí. No dudo de eso, tampoco de los músicos. Obviamente estamos hablando de músicos a los que admiro en profundidad, ¿no? León Gieco, Charlie García, digo, músicos grosos que se vieron envueltos en una mentira, para mí, ¿no? En un engaño.
Bueno, todos fuimos engañados, todos los argentinos. Claro. Fuimos engañados, pero nosotros lo que hicimos en aquel momento fue, nuestro propósito era acompañar y ayudar y que los soldados no se sintieran tan solos allá. Uh-huh. En nuestras Islas Malvinas. Claro. Eso definitivamente fue así, y vos en cada momento de la vida tenés que manejarte con las herramientas que tenés, y todo. Claro. Se hizo, como te lo dije antes, noblemente, ¿no es cierto?, con nobleza, con la verdadera intención de acompañar y de ayudar. Claro que esta gente, los militares, no tenían ¿sabes lo que se me sale decir? No tenían sentimientos.
No, por bueno, lo menos claramente
sentimientos buenos y de amor y todo, porque eso fue un intento desesperado donde llevaron a la muerte a tantos chicos, a chicos y no tan chicos, en un intento desesperado por perpetuarse en el poder. Además, en ese año 1982 ya empezaban a salir a la luz las atrocidades del gobierno militar. Claro. Era todo un contexto político asfixiante.
Bueno, volviendo al tema del documental en sí, ¿qué experiencia, qué te deja haber atravesado esta producción? Yo lo sé, que en momentos de producción y de intimidad en ese sentido, los tres nos hemos emocionado en algún momento profundamente. Pero bueno, te tengo a vos al aire, me interesa lo que te pasó a vos durante este tiempo.
Como dije, Malvinas para mí es una causa irrenunciable. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y lo que mi propósito al empezar a armar, a diseñar este documental es que la memoria esté viva. Uh-huh. que los veteranos sean escuchados y que, digamos, desde mi lugar, y creo que desde el de ustedes también, Pablo Marano, Pablo Nulli, es el sentimiento de respeto y de gloria y honor para nuestros veteranos de Malvinas. Esto es lo que siento y lo que me pasa, digamos, permanentemente con la causa Malvinas. En mi paso por la dirección de prensa del Partido de la Costa, con Pablo Nulli instrumentamos la política de que en cada gacetilla al final estaba el banner: las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Sí.
porque considero eso una política de Estado para mantener viva la memoria.
Sigue estando.
Porque
sigue estando.
Bien por la nueva administración entonces, muy bien. Porque claro, es simbólico, pero es como cuando yo era pequeña y en las radios, y que era lo único que teníamos radio, sí. Se hablaba permanentemente de las Malvinas argentinas. Y se contaba la historia de cómo fueron usurpadas en 1833 y digamos, siempre presente Malvinas, sí. Siempre presente. Así que por eso entiendo que esto debe ser una política de Estado. Simbólica, ponele, simbólica, pero es la gota que orada.
Tal cual. Gala, el documental estrenó a las 10 de la mañana. ¿Dónde lo podemos ver?
En mi YouTube. Bien. En mi YouTube, que acabo de recuperar. Es un YouTube que yo había abierto hace muchos años.
Sí.
Y ahora lo acabo de recuperar y lo...
Lo reflotamos.
Bueno, lo recupero justamente con este documental, Malvinas en primera persona. Seguramente voy a seguir haciendo envíos, publicaciones desde ahí. El YouTube se llama gala.prensa, Gala Inteligencia Espiritual.
Perfecto. Me gustó el nombre, me gustó. En tiempos de inteligencia artificial, inteligencia espiritual.
Sí, porque todos mis productos siempre tienen el mensaje de la paz, de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de bajar un poco los decibeles, no tanto grito, no tanta intoxicación, la pretensión es de escucharnos, empezar, retomar aquel camino que alguna vez transitamos de la escucha, de escucharnos unos a otros y de poder de esa manera construir, porque entiendo que a los gritos es medio difícil construir.
Sí, totalmente. Bueno, Gala, para el que no tenga YouTube y no pueda entrar a tu canal, bueno, siempre hay alguien que está escuchando que no maneja redes sociales, que no maneja plataformas. Hoy a la noche, después del noticiero de Canal 5, se va a emitir en la tele, ¿no?
Ah, mira, me estoy enterando.
Okay.
Claro, porque en esto de la producción de Pablo Null y Pablo Marano, bueno, ellos se mandan y hacen cosas, yo me voy enterando sobre la marcha, pero qué bien, muy bien.
Bueno, genial. Gala, muchas gracias por la comunicación, todos gracias. Los éxitos con este documental. Mirar. Sí.
Bueno, lo importante para mí es que se difundan, uh-huh. que se difunda y que escuchen a los veteranos, por favor. Ahí hay un mensaje muy muy puntual, muy profundo. Ellos tienen toda la autoridad para decir lo que dicen en ese documental.
Sí.
Y quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerles Pablo Marano, Pablo Null, porque la verdad que ha sido muy muy intenso, muy importante para mí trabajar con ustedes dos. La verdad que son son los mejores del mundo mundial.
No, la verdad que no voy a hablar por Pablo. Gracias. No voy a hablar por Pablo, hablo por mí. Yo estoy muy agradecido de que me hayas convocado a mí para esto, porque la verdad que fue un trabajo intenso, como vos decís, fue de muchos días. Muchos días y muchas horas, pero la verdad que fue emocionante y gratificante. Así que gracias.
Sí, y todo a pulmón, ¿no?
Sí,
vos
sí,
sabés claro. Vos sabés que una vez alguien me dijo, yo comentaba que, bueno, que estaba haciendo un trabajo, pero que nada, que me faltaban herramientas, que no tenía, y que yo, bueno, era un programa sobre... con personas con discapacidad, que después ese programa fue nominado al Martín Fierro. Entonces uh-huh. aquella persona me dijo, bueno, pero teniéndolo todo cualquiera lo hace, el tema es hacerlo sin las herramientas uh-huh. Que se necesitan, y en esta oportunidad también fue un trabajo hecho absolutamente a pulmón.
Así es. Gracias, Gala. Te mando un abrazo.
Abrazo.
Chau, chau.
Abrazo, gracias. Muchas gracias.